En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. Y empezamos con la música en vivo de la banda argentina Pez. Así sonó el sábado pasado la banda Pez en vivo aquí en la Sala Camacuá, porque, como ustedes saben, el sábado pasado finalizó el ciclo Out Out 4.0, que abarcó tres fechas de este mes de junio aquí en la Sala Camacuá, con distintas bandas que se presentaron, como Iván y los Terribles, Mujercitas Terror de Argentina, E.T. y los Problems, Reyes Estallar, Fuego en el Aire de Marte, todas estas bandas uruguayas, y el gran cierre a cargo de los argentinos de Pez. Así que en este comienzo de martes de Agenda Camacuá estamos repasando cómo sonó en vivo en la Sala Camacuá y también cómo se pudo escuchar en vivo y en directo a través de Radio Camacuá, en Conexión Camacuá, la banda argentina Pez.
En el centro de mi cabeza, si la encontrara, podría detener la tierra. Que gira por girar, que no va a ningún lado. Podría salir de mi cama, atrapa la almohada, la alma. A la mañana nada va a pasar. We'll be right back. llorar mi corazón, corazón. Si nadie me ablanda la masa, ya nada me atrasa. De callar esta maldita boca rara. Cuando menos sepan de mí hoy, menos podrán prejuzgarme mañana. Y el tiempo que agarra podría cerrar estos ojos, no mi corazón, corazón. Y el viento que atrasa podría borrar estos, no, mi corazón, corazón.
Así sonó en vivo en la Sala Camacuá y así se escuchó en vivo y en directo a través de Conexión Camacuá, aquí en Radio Camacuá, la radio de AEBU, la banda argentina PES, encargada de cerrar el sábado pasado, aquí en vivo en AEBU, el festival, el ciclo Out Out 4.0. Así sonó PES en vivo y lo repasamos en Agenda Camacuá.
Buenas noches, muchas gracias por acercarse a escuchar a las bandas más. Hemos traído canciones de, como decía Carlitos Balá, de todo nuestro repertorio. Así que nada, ojalá les guste el concierto. Esta canción es de un disco que se llama Volviendo a las Cavernas y se llama De Cómo el Hombre Perdió.
We'll be right back.
La excitación disipó todas las dudas. Seguro que esto es mejor. Ya no hubo tiempo de cranear la maniobra. Fue puro instinto en reacción. Son los relatos del momento en que todo cambió. Es para mi espíritu, la firme promesa de no olvidar.
ser, sueño con ensayos. Sábados de anís, yo sé que estás ahí, sonriendo aunque todo esté más gris. Te cura, vuelve al corazón. Ya no pretendo sonar joven, cansado de siendo peleador.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y, como ustedes saben, estamos ya cerquita de esta fecha del jueves, este jueves, jueves 22 de junio a las 21 horas, aquí en la Sala Camacuá, una linda fecha, una fecha muy interesante que reúne a dos muy buenas bandas como son la Banda de la Luna Azul, por un lado, y el Pablo Traverso Trío, por el otro. En ambos casos son artistas que vienen rodando, remándola y ganándose su lugar en la escena musical uruguaya desde hace unos cuantos años, más de una década y pico larga, o casi dos, diría, en el caso de la Banda de la Luna Azul. Pablo Traverso, también muy, muy conocido de la movida blusera y demás. O sea que, bueno, en esta línea de programar espectáculos para todos los gustos, de todos los géneros musicales, desde canción folclórica, coros, jazz, música instrumental, rock, en todos sus formatos. También esta es una buena ocasión para encontrarse, en algunos casos, o reencontrarse con la Banda de la Luna Azul, ya que una de las características de la banda es que a veces están, otras veces no están tan visibles. Así que, bueno, vamos a robarle un rato en esta semana de movimiento, porque armar y preparar una fecha como esta del jueves da mucho trabajo siempre. Vamos a charlar con integrantes de la Banda de la Luna Azul. En este caso estamos saludando y recibiendo a El Bola, guitarrista y segunda voz de la banda, que ha venido acompañado también por Gabriel Udiño. ¿Cómo andan, muchachos?
Todo bien, bien, de bien.
Bárbaro,
bueno, genial. Un gustazo recibirlos acá. Linda fecha, ¿eh?
Está
por,
bueno.
Por varios motivos, ¿no? Una, que siempre está bueno tocar, digo, para una banda. En el caso de ustedes, yo decía que ha oscilado un poco la presencia sí. en el circuito de la banda, y se toman su tiempo para tanto para hacer los discos como para presentarse. No es de esas bandas que están todo el tiempo presente. ¿Cómo es esa historia?
Estamos siempre, pero aparecemos cada tanto. Es verdad, nos tomamos nuestros tiempos, eso es verdad. Justamente decía que somos un poco lentos para el trabajo, no somos de salir todos los fines de semana a tomar.
Sí. A tomar sí, pero a tocar no.
Creo que a tomar tampoco, ese es el problema.
Pero lo mantenemos hace más de 20 años continuado, o sea, siempre nos juntamos, salimos al aire poco. Es una característica que no sé si es buena, pero es lo que hay.
Es así.
nos ha tocado eso.
Pero sí, y es como dice El Bola, ¿no? Hay un continuo en el trabajo de la banda.
Claro, claro, no lo hemos frenado en todos estos años. Incluso vamos editando discos también a nuestro modo. No sé si es a propósito o es lo que nos ha estado sucediendo, pero la venimos llevando así y claro, estamos cómodos con eso, porque la suerte de que, bueno, vamos a movernos para allá y sale el toque y lo hacemos con toda la energía.
Claro, esta característica da algunos resultados. Uno, sospecho que tiene que ver con el gran margen de libertad con el que se mueve. Quiero decir, uno hace las cosas cuando puede o cuando quiere y no está atado a requerimientos de Sí. De un circuito, de un sello, de,
y,
no sé,
y nos da muchas veces la posibilidad de elegir en qué contexto tocar, digamos, que, claro, no, que no es sencillo. En Montevideo, no, los espacios para tocar una banda de rock en su formación, digamos, tradicional, es una banda que normalmente toca con 5 o 6 músicos y en algunos casos más, llegamos en algunas épocas llegamos a ser 8 personas de arriba del escenario, okay, y la realidad que en Montevideo no abundan lugares para sonar fuerte, es una banda de rock y necesita sonar fuerte, okay, y entonces el tocar poco también significa elegir cuándo tocar y dónde tocar, es decir, un lugar donde nos sentamos cómodos, donde la banda se escuche, donde el público realmente pueda escuchar la música en cómo entendemos nosotros que se tiene que escuchar,
digamos. Claro, y de repente no eso de tener que salir, entre comillas, a laburar en el sentido de tener que estar siempre enganchado al circuito de boliches, que está muy bueno, que te acerca mucho al público, pero que es un contexto muy, muy particular, donde la gente que está a veces te fue a ver a vos y otras veces está ahí.
Está comiendo milanesa.
Porque está haciendo otra cosa. Sí. Y no siempre, digamos, el ámbito de escucha es el que uno desearía, ¿no? Digamos que sirve para tocar, para trabajar, digamos, pero a veces no sirve para lograr el objetivo artístico que perseguís, ¿no?
Exacto. La banda suele combinar, digamos, en las pocas veces que toca al año, tratar de tocar en esos dos ámbitos, ¿no? En un ámbito más teatro, donde las características son una, un ámbito más boliche, pero sí tratar de zafar del pagar para tocar. Pagar en el sentido amplio, ¿no? Sí, que a veces en los boliches no es pagar en dinero, pero pagar en condiciones, ¿no? Es decir, tocar hasta un cierto volumen o tocar a esta determinada hora y estar tocando pensando de que te van a correr por la hora, digamos, y eso hace que no sea una experiencia disfrutable. Y sin duda la banda se ha trazado claramente como objetivo disfrutarlo nosotros en primer lugar, digamos.
Claro, yo recuerdo de años pasados, jugando un poco de memoria, recuerdo un muy buen disco que era Lástima al Maraú, que no me acuerdo si fue el primero o el segundo, ¿no?
Realidad el tercero. El segundo.
El segundo.
Porque sacamos uno por Perro Andaluz primero y
es el
primero por Ayuí, digamos.
Ahí va, en Ayuí, sí, tal cual. Y luego, bueno, uno a veces le pierde el rastro, como decían ustedes, a veces ustedes también se pierden. Encontrarme después con lo que están haciendo ahora y demás, habla de dos cosas. Primero, habla de una línea estética que no ha cambiado, sigue siendo la misma banda de siempre. Creo que a nivel de integrantes también prácticamente son los mismos, desde hace 20 años, como decías vos. Pero más allá de esa línea identificable, digamos, musical, creo que ha habido un cambio en el no sé si en el gusto o en el sonido o en la búsqueda, y han abierto la cuestión a otros caminos musicales que van más allá de esas primeras búsquedas más rockeras y más blueseras, ¿no? Me da esa sensación como que esta música que hemos venido difundiendo estos días y estos temas que van a formar parte del próximo disco van en otro camino, ¿no?
Sí, empezamos a... El primer disco fue más blusero, como decías recién. Si bien ahora como retomamos todo ese camino, sacamos otro disco después de Lástima al Maraú, se llama Zumbando, que nos metimos mucho más con la música uruguaya, con la montevideana sobre todo. Empezamos a indagar un poco en el blues, pero con mezcla de lo nuestro de... Exacto. Es inevitable, nacimos en la Aguada.
Claro.
El barrio lo tenemos ahí en la vuelta. No nos sale el blues de Mississippi, sale el blues de Aguada.
Yaguarón y Piedra Alta.
Exactamente. Sí. Entonces surgió, sin proponerlo demasiado, empezar a mezclar un candombe, por ejemplo.
Pero siempre trayéndolo al formato de ustedes.
Es que no sabemos tocar otra cosa que no sea blues.
Claro, pero entonces eso está bueno porque fluye. Quiero decir que si no, sería una cosa como forzada o una pose. No es el caso, quiero decir que fluye muy naturalmente, ¿no?
Alguno de los integrantes toca en las comparsas los fines de semana. Es como medio inevitable el cruce.
Filtre.
Sí, claro. Se cruza Montevideo por ahí, por el blues. Es un blues que no lo escuchás y tal vez no sea el puro de...
No, claro, además el público estrictamente bluesero y un montón de artistas que hacen blues, justamente una de las características es la de no salirse, digamos, de ese formato, de ese estilo, y es parte una parte del público va a buscar eso también, va a buscar los clásicos o va a buscar los estándares, lo cual está bárbaro, pero me parece que le quita vuelo al propio género y a sus combinaciones, sí, con otros sonidos. Pasa lo mismo de repente en el tango, ¿no? En, ¿sí?, otro género. De repente que hay mucha del público tanguero, en verdad lo que quiere es escuchar Naranjo en Flor y, sí, Por una cabeza y chau, y no está, sí, muy abierto al nuevo tango. Me da la sensación de que en el blues, en el caso de Uruguay, también es algo parecido, ¿no? Que hay como un cierto conservadorismo, lo que no está mal, digo es un dato descriptivo, ¿no? Pero que es siempre parecido, siempre lo mismo, ¿no?
Tocarlo del modo clásico. La otra vez nos llamaron fue nuestro momento de gloria en un festival de blues de Latinoamérica. Buscaban bandas que tuvieran características del lugar de claro, ¿no? Entonces llamaban de brasileros, tocaban, no sé, del nordeste con el birimbau, tocaban blues, y el cubano venía con su, claro, con su blues latino. Sí, sí. Se llamaba Festival de Blues Latino. En realidad nosotros nos convocábamos porque sonaba el blues, pero también había una parte que se metía en los tambores o algo de batería.
Un enganche local, digamos.
Y decía, claro, esto que es un blues, pero en algunos, ¿no? Porque nos gusta también el blues clásico. Somos fanáticos de o sea, arrancamos con Días de Blues y con las bandas.
Igual yo creo que son una banda de rock, ¿no?
Siempre.
Sí. Si es esto, no importa mucho esto de los rótulos o de las etiquetas, ¿no? Pero a mí me parece, si yo tuviera.
Por eso vine de campera de cuero hoy.
Claro. Ah, no, pero digo, si yo tuviera. Ya se terminó esto de las disquerías y de los cajones con la etiqueta, pero yo tuviera que ponerlo, los pondría en rock.
En rock.
¿Sabés que hay?
No en blues.
Hay una anécdota bastante divertida para nosotros: es que Mauricio Ubalde, responsable de Ayuí, siempre. Dijo que tenía un gran problema con la banda, que era en qué batea ponerlos, ¿no? Porque Mauricio Ubal le encontraba vetas de candombi, de murga, no sé, en cosas que pueden tener contacto con el candombe roqueado que puede tener Schellenberg, por ejemplo, o cosas mezcladas con lo que es Totem, Días de Blues, Opus Alfa, más viejas, y nunca sabía Mauricio Ubal dónde ponernos. La realidad, por ejemplo, es que la banda tiene dos canciones en dos compilados grandes que hizo Ayuí, uno en un compilado de canciones murgueras, y porque es cierto, la banda también ha hecho canciones fusionadas con murga o donde allá a lo lejos y atrás hay un ritmo murguero, y también en un compilado de Montevideo en canciones, donde se supone que lo que hay es canciones bien autóctonas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que la banda se puede dar el lujo de participar en un festival de blues como participamos en San Pablo, que fue una experiencia realmente increíble, de haber pasado en algún momento por los festivales de blues bien tradicionales que se dan también en Montevideo, y en realidad eso no ha significado, digamos, grandes mutaciones en la banda, sino claramente procesos de evaluación, de experimentación, de encontrar esas raíces. La banda sin duda tiene un sonido que es uruguayo, y eso tiene que ver con dejarse influir, digamos, ¿no? Es decir, ser un amante de blues tradicional, Muddy Water, B.B. King, y sin embargo dejar que otras cosas ocurran, que el barrio entre a la sala de ensayo, ¿no?
Eso se nota a lo largo de toda la discografía, y es una ventaja claramente para ustedes, porque se mueven muy bien en este fluir de estilos y de géneros, logrando un sonido muy personal, muy particular. Digo esto porque no siempre queda bien este asunto de la fusión o de como se le pueda llamar, de combinar géneros. A veces queda como una cosa forzada, una pose, digamos. Pero yo por eso a veces desconfío de la palabra fusión. Cuando me dicen, hacemos fusión, digo, bueno.
Sí.
Ojo.
¿Hasta dónde vamos?
Igual nos escuchémoslo, digo, porque no siempre queda bien lo fusionado. A veces uno dice, bueno. ¿Para qué hacer de dos cosas buenas una más o menos, ¿no? Si ya las dos.
Cuando dijiste rock, en realidad, al final, después de todo esto, nos metió en la batea de rock.
Claro, porque porque me parece que es el paraguas más grande, digamos.
Fusión ya es otra.
Bajo el cual puede haber.
Otro lenguaje, ¿no?
Seguro.
Yo le digo a alguien que hacemos fusión y vienen a vernos, capaz que no les gusta.
Claro,
no es la fusión.
Se imagina una cosa más jazzera, más world music.
No, nuestro es rock.
Seguro, yo creo que sí, que en el fondo caben bajo ese paraguas. Sí. Pero igual a esta altura del partido no importa tanto la cuestión de los rótulos, sobre todo también con el cambio en la cultura del oyente de música, ¿no? En el sentido de que la gente, mucha gente, es amplia, y cambió el hábito de consumo en el sentido que de repente mucha gente dejó de comprar o de escuchar discos, tal como de repente nuestras generaciones sí lo hacen, y el cambio por la cultura del playlist, o sea que vos te cargas tu lista de temas, no sé, te la cargas en tu celular o en tu aparatito para escuchar música y ponés lo que te gusta, ¿no? No te vas a estar preocupando en tu casa cuando estás para salir para el trabajo, a ver qué música me llevo. Y no te vas a estar preocupando, a ver, bueno, me llevo rock, me llevo tal, me llevo lo que me dan ganas.
Me gusta escuchar.
De escuchar, ¿no? Esto ofrece algunas ventajas, me parece, que tiene que ver con el romper ciertas barreras entre los géneros, ¿no? Ustedes y yo, que no nos cosemos al primer hervor, hemos visto cómo en décadas pasadas había prácticamente una separación, un muro invisible entre rock y folclore, o murga y
tal cual.
O sea, mismo dentro del rock, metal y punk, o sea,
tal cual.
Ese tipo de cosas
no existe más.
¿Cómo lo ven ustedes? Pero
no existe más en el arte en general. Nosotros tenemos somos músicos, pero también hacemos otro tipo de actividades, pero el arte, el hibridar distintas corrientes, el uso de la complejidad en los distintos medios de expresión es la contemporaneidad, no hay una etiqueta ya.
No tiene
gollete.
Claro. No, y además pensarse distinto. Hoy hablamos de las bateas, de las disquerías, digamos, y en realidad hoy tenés otra realidad de que la música se escucha mucho más suelta y los discos se escuchan menos ordenados, y eso te hace cuestionar también qué sentido tiene pensar un disco y grabarlo, no solo más allá del formato físico, digamos, ¿no? Es decir, grabar un disco, elegir 14 canciones, ponerlas en un orden determinado. Los músicos suelen estar mucho tiempo eligiendo en el orden en que van a quedar las canciones en un disco, y la realidad es que la música se escucha prácticamente en forma aleatoria.
Después, el Spotify, tipo va a ir a Spotify y va a escuchar lo que sea.
Y una cosa que hemos tratado de ver es cómo quedamos en Spotify, es decir, cómo se termina vinculando la música nuestra en Spotify, y es un ejercicio que ha sido muy divertido para nosotros, ver que desde canciones de la banda Luna Azul se puede saltar a canciones de Jaime Ross o Rada, pero también a canciones, de Pablo Traverso, mucho más bluseros, digamos.
Totalmente. Bueno, eso es una buena noticia, porque sin quitarle importancia ni amor al disco, digamos, que está buenísimo seguir haciendo discos y seguir pensándolos como discos conceptuales en algún caso, o por algo las canciones tienen un orden y por algo uno busca climas. Los discos de ustedes además tienen climas, digo, son suben, bajan, digo, hay como una intención en eso, pero bueno, no se puede negar la realidad de la escucha de música, como
decía antes. Sí, incluso lo hemos hablado también en casa, seguir haciendo formato disco, pero en realidad es un tema generacional, ¿no? Nosotros vemos la música haciendo un disco, desde el arte de tapa hasta que las letras tengan que ver con algo, que la música tenga un hilo. Si bien vamos despacito y vamos armando de a poco discos, no lo entendemos de otra manera, porque otra opción es ir cargando temas, dejarlos tirados por ahí. Nosotros,
pero ojalá sigan pasando esto y que el disco siga teniendo sentido, ¿no? Porque además, hasta, como decías vos, desde el punto de vista del objeto, tiene un valor.
Es que ahora los gurises no piensan en disco, piensan en las canciones, y van subiendo, incluso los hits mundiales, ¿no? Van subiendo canciones.
Totalmente.
Después en algún momento se armará el disco, pero no es lo primero.
Lo bueno es que ustedes están atentos a esos cambios también, y que sin renunciar al disco están más que abiertos a todo esto de las redes o de Spotify. No hay otra, ¿no?
Incluso los sellos ya han... son ellos los que suben a Spotify los discos.
Exacto.
Que en una época era impensable que los sellos ofrezcan la música por otro medio que no sea vendiendo de los discos. Ya es parte del sistema, hay que entrar en eso y está bien. Digo, son distintas maneras. Si esperamos a tener el disco para mostrarnos, ahí sí que vamos a demorar más todavía.
También el cassette fue un cambio en ese sentido en su época,
bueno,
¿no?
El
hecho de que vos en tu casa con el doble casetero pudieras armarte tu propia ensalada, digámoslo así, llevártela en el Walkman, salvando las distancias, es algo similar.
Tal cual.
Depende del oyente más que del artista o del sello, ¿no? En este caso. Y esto son buenas noticias para para el consumidor de música, ¿no?
Ah, sí.
Hagamos un poco de historia de la banda. Son ustedes una banda de amigos, digamos, ¿no? Una banda que arrancó sí. junta allá por los 90 y que siguen en la vuelta. ¿Cómo es esa historia? Brevemente, sí, unos sí. párrafos de historia,
digamos. arrancamos en el liceo. En realidad mi hermano y el bajista, Gustavo y Fernando, se conocían del liceo, yo soy hermano de uno de ellos, era una cosa más barrial, no sabíamos tocar.
Y nos ¿En la Aguada?
En la Aguada,
sí.
No sabíamos tocar y nos juntábamos.
Incluso la empezamos segunda mitad de los 80, donde primero era el grupo de amigos y después claro, encontraban después los gustos musicales en común y después había que salir a buscar instrumentos porque nadie pudo aprender, digamos.
Obvio.
¿Y qué tocamos? Porque tampoco nadie sabía tocar nada. Después, bueno, cada uno le fue buscando el lugar. Y hubo algunos cambios de integrantes, obviamente, pero la base siempre fue la amistad. Bueno, el baterista lo conocemos también hace 25 años, uh-huh. más, nacimos en la misma cuadra.
Mirá.
O sea, es un equipo de una barra de amigos en realidad, uh-huh. pero bueno, mantuvimos este tema de la música. Y espero que siga.
No es fácil, ¿no? ¿no? Más allá de todo lo lindo que puede tener y todo, pero es complicado.
Es complicado, digo, sí, cualquier expresión artística tiene. En Montevideo, porque hay motivo, Montevideo, porque somos de salir poco al interior, lamentablemente, tendríamos que arrancar un poco más. Pero digo, el
trajimos
público.
El interior a la banda, pues sumamos a un músico del interior.
Era más fácil.
Era más fácil,
más práctico.
Seguro. Como que es difícil el juntar a la barra a 2x3 porque está bueno, todos tienen mucho
trabajo de más tareas. Allá de la música, seguro.
Sí, sí. Pero es un tema que mantuvimos sí desde aquellos años del liceo, lo venimos manteniendo hasta ahora.
¿Cómo logran el equilibrio entonces entre haber crecido, haber madurado? Esto quiere decir haber envejecido, pero no quiero decirlo así. El equilibrio no, entre el paso del tiempo, donde uno va haciendo su vida, su familia, tenés otras profesiones, otras actividades, no sé a qué se dedican, pero tendrá que ver con la música o no, en algún caso. Sí. ¿Y cómo se mantiene viva la llama, quiero decir, de la banda, de la música?
Y bueno, es una manía obsesiva que tenemos con la música. O sea, no sabemos hacer otra cosa que hablar de música cuando nos juntamos. O sea, de fútbol hablamos un rato,
y después
de mujeres, y después terminamos. No, es lo que nos gusta hacer. No hay un tema vocacional, ¿no?
Claro, pero sin embargo, no, está bien eso que decís vos.
Sí.
Pero no es un hobby.
Y no, a esta altura ya es un problema, no un hobby.
No, claro, me refiero que cualquier barra de amigos musiquera podría juntarse una vez por mes, hacer un asado, tomar algo, tocar y ya está. Sin embargo, ustedes, más allá de la cuestión afectiva, de amistad, bla, 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 todo eso, no es un hobby. La banda de la Luna Azul.
Le decíamos una hobby en una época, pensábamos que era un hobby, pero después psicoanalizándolo, no, un hobby no puede tener este modo de obsesión.
No, y la dedicación un hobby, profesional.
Porque, claro, un hobby lo haces cuando tenés ganas o en tu tiempo libre. Nosotros, por más que tengas un montón de actividades, siempre estás pensando en música y en qué canción hacer y cómo mechar este tema con el otro y este tema me gustaría tocarlo, estás escuchando una canción y que 2x3 hacemos, ¿no? Tomar canciones que nos gustan y empezar a transformarla.
Claro.
Aparte es un juego lúdico muy especial que se da dentro de la banda en épocas de grupos de WhatsApp. A veces uno que puede estar un poquito a veces más de afuera en el grupo lo ve, ¿no? Es decir, de que si bien es un grupo de WhatsApp de amigos organizando un asado, siempre se está colando la música, pero desde ese punto de vista profesional, ¿no? Es decir, siempre hay alguien diciendo, escuchen esto. Pero no escuchen esto por un efecto recreativo, es un escuchen esto porque de alguna manera va a terminar formando parte de la banda. La banda tiene una tradición también de versionar canciones de otros y tampoco son al azar, forma parte de ese diálogo permanente de búsqueda que a lo mejor está en un asado, ¿no? Es decir, en un asado y agarrar un par de tambores y agarrar una guitarra acústica y mezclar la charla con probar música a otros cuando... Estrictamente, si uno lo mira muy, muy de afuera, puede decir, bueno, en realidad es un grupo de amigos guitarreando un rato. No, y en realidad hay como una búsqueda permanente, digamos, que le hace a esa continuidad que vos decías.
Vos tenés que ver, Gabriel, también con la banda desde el costado del management, ¿no?
Una lucha.
De desarrollar de desarrollar las cosas más allá de lo que pasa en el escenario. ¿Cómo es esa parte?
A ver, en realidad, tanto a la banda como a mí me cuesta mucho identificarme como el manager, ¿no? Principalmente porque el nombre suena muy raro para alguien que en realidad es una parte integrante del grupo. Soy como en épocas que éramos siete, que eran siete músicos, yo era el alien, el octavo pasajero, claramente, ¿no? Sí, es decir, desde roles distintos, obviamente, yo no puedo subirme a un escenario a tocar ni a cantar nada, y seguramente eso hizo que terminara de manager de algunas bandas. Yo empecé como manager de música acá en AEBU, cuando de adolescente sentía ese amor y vínculo con la música muy fuerte, pero que a su vez tenía limitaciones naturales para componer o cantar o tocar. Y en realidad no se da como una cosa muy de afuera, digamos, ¿no? Es decir, yo muchas veces hay amigos que se ríen porque hablo de primera persona con respecto a la banda, y puedo decir claramente el jueves 22 de junio tocamos a las 21 horas, porque efectivamente yo no subo a tocar, pero sí hago todo lo que la banda tiene que hacer abajo del escenario, es lo que cae en mí, digamos. Y eso, entre otras cosas, es una oreja desde el escenario respecto a la música, que toda la oreja que no tengo para tocar, quizás la tengo para escuchar, porque soy un gran amante de la música.
Una mirada crítica, crítica con cariño, pero crítica si tenés que
marcar. Exacto, yo no juego un rol de productor artístico de la banda, ni mucho menos, lejos todavía podría estar de algo así, pero es como la pata que queda abajo del escenario escuchando algunas cosas y fijándose en detalles que a su vez liberan a la banda para que la banda pueda expresarse arriba del escenario.
Esto tiene que ver con la gestión de la logística, digamos, de las cosas, desde, bueno, en el caso de una fecha como esta, el jueves, desde el flete hasta los instrumentos, la coordinación de detalles.
De un rider técnico para el equipo de sonido, de poder hablar con los productores de la sala para que... pero no solo por un tema de fijar un precio de entrada, sino para que efectivamente el show sea el show que quiere la banda, que el espacio sea el que quiere la banda, que el sonidista entienda cómo quiere que sonar la banda. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, no es un rol de ocupar un rol, por ejemplo, de sonidista, que hay varias bandas que tienen su propio sonidista, sino de tirar dos o tres elementos que ayuden al sonidista a entender lo que quiere hacer la banda, y eso es un poco lo que tratamos de hacer de afuera.
Esto para el resto de la banda, Gabriel, también le da más aire en el sentido de no estar tan pendientes de ese tipo de lo que haces vos desde tu rol y dedicarse a lo que tienen que hacer, que es tocar, ¿no?
Exacto, y eso fue lo que de adolescente aquí en AEBU, cuando empezamos a hacer algún espectáculo, descubrimos con algunos amigos, que era para que el músico de verdad pueda hacer música y expresarse, tiene que estar liberado del resto de las cargas que en nuestro país, por los tamaños, es agotador. Nos pasó cuando fuimos a San Pablo de que, claro, había un nivel de producción y de tamaños que ahí descubrimos que en realidad la banda sonaba mucho más cómoda y más tranquila cuando se alivianaba de un montón de tareas, de saber a qué hora había que salir, a qué hora iba a ser la prueba de sonido, que hubiera alguien pensando en esas otras cosas que no son tocar, liberaban un montón y hacía que la música fluyera. Muchas veces en Uruguay pasa de que las bandas tienen tanta carga de trabajo abajo del escenario que cuando llegan arriba del escenario están cansadas.
Exacto. Sí, tuvieron que estar encima de todas estas cosas que vos mencionabas. Sí.
Cada uno de los primeros recitales que hicimos en la banda fue una sala Baferreira hace muchísimos años, que fue un show compartido cuando se presentaba el disco Lástima del Marabú, si no recuerdo mal. Y claro, no habíamos hecho absolutamente nada de trabajo de repartir las tareas en otras personas abajo del escenario. Y claro, vos notabas el cansancio de los músicos arriba del escenario, porque claro, hacía 15 minutos habían estado corriendo, discutiendo con sonido, cargando equipos, discutiendo en el momento dónde iban a estar las luces.
Cuántas entradas y
exacto. Y es imposible.
Es imposible. Bueno, ¿y en qué momento los vamos a ver ahora este jueves? ¿Cómo describirían el momento actual de la banda?
La verdad es que empezamos a salir a tocar canciones nuevas que tenemos armadas, porque estamos desesperados por mostrarlas. se ha demorado un poco más de lo que queríamos el disco este que estamos grabando, que estamos terminando de armar. Tenemos un montón de canciones que todavía no las hemos mostrado mucho, Y dijimos, vamos a salir porque ya no aguanto.
Estamos
con ganas de mostrar los temas nuevos que estamos haciendo, que vienen en la misma línea. Tal vez este recital lo armamos un poco más bluesero, por eso hablamos esto de que nos juntamos también con Pablo y armamos como un repertorio dentro de las variedades que tenemos en la banda. El repertorio este viene más bluesero porque el disco que estamos grabando es más bluesero, más rockero en realidad, ¿no?
Mirá.
Pasamos por esa búsqueda de las uruguayeses y los montevideneses, pero siempre estamos buscando el origen de que por eso estamos haciendo música, porque nos gusta tocar esto.
¿Cómo es el método, si es que hay un método de trabajo en cuanto a la composición, por ejemplo, ¿no? Los temas propios, ¿cómo pasan las cosas? ¿Venís vos con un bocetito, viene alguien con una maqueta, viene alguien tarareando una melodía, o a la inversa, se me ocurrió una estrofa y busquémosle la música? ¿Cómo suelen trabajar?
Hay un tema porque somos hermanos y estamos siempre comunicados, mi hermano y yo estamos siempre nos pasamos cosas. Él es más de escribir la letra y de armar la canción. Yo le paso pique de este riff, fíjate este riff, claro. A ver si no le entra una canción. Como que entre nosotros dos estamos muy muy vinculados todo el tiempo, casi obsesivamente mandándonos cosas que después quedan muertas por ahí. Pero surge todo cuando se lleva a la sala, en realidad. Ahí es el jurado que dice...
Pero, por ejemplo, cada uno tiene un margen de libertad. No sé, el bajista tiene libertad para hacer su arreglo.
Sin duda. Por eso llevamos una roca ahí a la sala y a la sala de ensayo. Y ahí se hace... lo tomamos o no en el ensayo. No hay ninguna imposición de afuera. Casi siempre surge por ahí porque, somos como que estamos como más obsesionados. Mi hermano y yo, que estamos siempre generando ese tipo de instancias, pero la palabra la tiene la sala cuando se lleva, o nos hacen dedito para abajo, dedito para arriba.
No, claro, ahí siempre está
el peso. Y ahí empiezan a transformarla en otra cosa. Hay como un germen ahí, pero después... Es poder tocar tres o cuatro acordes y ya vemos si funciona o no.
Claro.
Porque el resto, la banda en su conjunto es el termómetro. Ahí sale o no sale.
El público que ya los conoce, ya los conoce, quiero decir, ya están convencidos, ya son clientes, por decirlo así. Lo bueno de este tipo de encuentros es poder enganchar nueva gente y llegarle a gente que hasta ahora... A veces por una cuestión de difusión y de los problemas de la difusión de la música en general, de la música nacional en general, y otra vez por una cuestión de edad, ¿no? Gente que de repente está saliendo ahora a curiosear, gurises de 20 años que están viendo todo lo que pueden y que salen, ¿no? A esta gente nueva, digamos, entonces le ofrecen un momento de crecimiento de la banda, en el sentido de que el paso del tiempo no impide que estén pensando y grabando nuevas cosas, que estén armando fechas importantes, como es esta de la sala Camacuá, que el público a veces no lo sabe, pero da un trabajo tremendo armar una fecha en una sala, en un teatro, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Qué le decimos a esos nuevos clientes entonces?
Mirá, yo soy muy crítico con esto de la música porque estamos todo el tiempo escuchando música. Considero que estamos en el mejor momento.
Ahí va.
Siempre hay que darse para adelante.
¿No? Obvio.
Mal. Nunca se dan para adelante. Eso es lo más complicado.
Claro. Bueno, para empezar.
Escucho los discos, desde que éramos chicos. Y veo la madurez que hemos logrado, digamos, con el tiempo. Cuando éramos chicos, nos decíamos que hacíamos música para viejos.
Claro.
Tocábamos blues, tocábamos rock. Y si vos, esta música.
Nosotros tocaban punk rock y ustedes estaban
con el blues. Tocar punk si tenés 18 años. Claro. Yo qué sé, me gusta el punk, pero me gusta esto. Yo qué sé. Pero vos tenés 18 años, estás tocando música de gente que tiene 50. Bueno. Y ahora que tengo más cerca de 45, como que estoy en el momento de la música que me cae justo.
Exacto.
No sé, lo entiendo así.
No, está bien, está muy bien. Bueno, una fecha redondita. También por compartirla con Pablo Traverso, que tiene una trayectoria linda, muy importante
Pablo es
en el asunto, ¿no?
Hablando de obsesiones, Pablo es el que sabe más de blues que conozco en mi vida. O sea, es un loco que vos le pedís que te toque el blues de distintos tipos de blues del planeta
Es un estilo de guitarristas cosa... y lo sabe replicar a la perfección.
Mirá que nosotros somos de escuchar música y de mirar guitarristas. Y de, sí, este sí. Loco es... este, a mí me sorprende todos los días, porque además sube cosas al Facebook, y ¿no? Este, tocamos desde chico con él.
Mirá.
Cuando, digo, nacimos, hacíamos...
O sea, que no es casualidad esta fecha 18,
compartida. Claro. Y algunos músicos incluso... este, tocaron con él, un músico de la banda, mezclamos. Pero tiene, no sé si va a venir Pablo, pero tiene un conocimiento del tema blues que no sé si hay
bien, en Uruguay. Bien, bárbaro.
Además de docente de guitarra, o sea, sí, ni hablar, conoce también el instrumento, que es, ¿no? Lo nuestro es más este... a sentimiento y pasión. Bien.
Bueno, una linda fecha para venir a sacarse el frío, entonces, este jueves, sí, sí. 22, adiós, aquí en la Sala Camacuá, a partir de la hora de las 21, la banda de la Luna Azul y Pablo Traverso Trío, entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel o en la boletería de la propia sala. Hay, como siempre, unos cupos de 2x1 para afiliados de AEU y el aire, o sea que conviene que los oyentes compren la entrada antes, para bien de todos. Bueno, y si no, que se larguen nomás ese día. ¿Se van a cruzar en algún momento con Pablo?
Sí. Pensamos hacer, arrancamos nosotros, después viene Pablo y después hacemos algo.
Ahí
va. Todo de la mano cantando canciones de amor.
We are the world. Les agradezco muchísimo el rato.
Muy
amables, ¿eh? Un gustazo tenerlos acá.
Verdad, muchas gracias.
Dale, nos vemos el jueves, este jueves, aquí en la Sala Camacuá, la sala de AEU, con la banda de la Luna Azul.
Manjar de luz, encendida y trasnochada. Inspiración de hurgadores de un amor, como yo, creen que entre tus dientes blancos hay canciones, bendiciones y asalto a sueños alucinantes. Recuperaste conejos de galeras, magos que, cambiando de profesión, van a llevar en taxis bordeando ramblas actuaciones, pretensiones, remedios nuevos. Esta es la esencia, lo que me llevó, dolor que al rezongar duerme de nuevo, y agradeciendo lo que me das, vuelvo en secreto a despertarme. Manjar de luz, encendida y trasnochada. caminantes.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.